Un café a la plaza.
Hola San Feliu, hola Moià, Castellterçol, Vallès en general, Cataluña, todas las comunidades y hoy especialmente más allá de los océanos donde nos escucháis, amigos de México y de América del Sur, que hoy presumimos que seréis unos cuantos más, seréis toda una legión, ya que tenemos hoy una invitada muy, muy especial y muy, muy, ¿cómo se dice esto? Muy mediática, ¿no? Sí, muy metida en las redes sociales y en YouTube. Saludamos el equipo como siempre. Hola Eric, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
¿Mucho frío por ahí?
Un poquitín.
Buenas, ¿qué tal? Eric, Víctor, perdón, se me ha ido.
Hey, Eric.
He dicho Eric hey, dos veces. Víctor, Eric, ¿estás bien? Sí, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Todo bien?
Un momento, bueno, da igual.
A ver qué suelta.
Reactificado mal. Bueno, da igual.
Da igual, da igual. Hoy vamos a meter mucho la pata, no importa. ¿Cómo va por partida doble, Judith? ¿Cómo estás?
¿Cómo va? Muy bien.
¿Contenta?
Sí.
Un poco de frío hoy, ¿verdad?
Sí, bastante.
Demasiado.
No entiendo cómo no nieva.
Yo creo que está en ello, está presumiendo que lo va a hacer de un momento a otro. Luis está en la pecera, buenas tardes.
¡Ea!
Y esta tarde se ha traído
buenas
un amigo,
tardes.
Se ha traído un amigo, Pau. Buenas tardes, Pau.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Pau ha venido a vivir con Luis, no sé si se llevarán bien ahí dentro, vale. Pero bueno, entre los trastos de Luis a ver si caben los de Pau también. Vamos a intentar, la convivencia es muy importante. Y nuestra invitada de hoy, Mireia Garolera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mireia o Mire en las redes sociales es una youtuber y mucho más que eso, es una cantante, una persona que uh-huh. está haciendo muchísimas cosas y con la que vamos a hablar ahora enseguida, nada más comenzar nuestro espacio de leones. Así que para comenzar el programa de hoy vamos a escuchar la canción de Serj Tankian, Empty Walls.
Choking from intoxication. I want you to be left behind those empty walls.
Leones.
Y hoy en Leones, como os decía, tenemos con nosotros a Mireia Galorera. Buenas tardes, Mireia.
Hola a todos, buenas tardes.
Viene de Moyá, una tierra un poco más alta y más fría.
Sí, allí sí que ha nevado hoy.
Allí ya ha nevado. Sí. O sea, cuando vuelvas, ¿difícil? ¿Va a ser difícil?
No, no creo, porque no está lloviendo, con lo cual no va a nevar tampoco.
Bueno, ya veremos. Ahora empezaba a chispear. A ver lo que te encuentras.
Ah, ya.
Bueno, Mireia, o Mire, que también es, bueno, conocida como Mire, sí. Tiene un canal de YouTube con este nombre, Mire E, con dos E's.
Con doble E, sí.
Con doble E, y bueno, pues ella canta openings y endings de anime, hace adaptaciones al castellano, ha hecho muchos conciertos, ha cantado en el Salón del Manga, ha hecho muchas cosas. Cuéntanos tú un poquito por encima, a ver.
A ver, ¿qué os puedo contar? Yo cada semana, desde 2014, que subo canciones a YouTube, son openings y endings de anime, generalmente. Me gusta cantar en japonés y ahora, sobre todo, me gusta hacer las adaptaciones, hacer los fandubs. Uh-huh. Y pues desde hace relativamente poco, que he empezado a dar bastantes conciertos en sitios como el Salón del Manga de Barcelona. Ahora dentro de poco estaré en Japan Weekend de Madrid y también estaré en la de Barcelona. Y no sé, yo voy a cantar a donde la gente me llama y cuando me apetece, y canto lo que me gusta y eso hago.
Y además disfrutas mucho colaborando con cualquier persona que le guste cantar japonés, sí, también, sí. Contigo.
Sí. Exacto, me gusta mucho.
Y bueno, y has colgado tantos vídeos y tienes tantos seguidores que incluso un canal de televisión japonés de Tokio, No Dojiman.
Ese es el programa, sí. El canal era Nihon TV, creo.
¿Nihon TV?
Sí, una cosa así, similar.
¿Y este programa era como La Voz?
Sí, es un programa japonés que, bueno, se hace desde hace como 40 años, creo. Se llama No Dojiman. Entonces este programa, desde hace unos años, tiene una edición especial que se llama No Dojiman The World. Y es un programa de canto que equivaldría a lo que aquí conocemos como La Voz, sería algo así, porque es el programa de canto más importante que tienen allí. Y en esta edición especial lo que hacen es llamar a representantes de distintos países, 15 en total, que vengan a Japón a cantar en japonés.
Y tú fuiste una de esas 15 personas seleccionadas en todo el mundo para ir, sí, a cantar a este programa.
Correcto, yo fui la representante de España.
¿Qué se siente?
No sé, es un sueño. Siempre había querido eso y fue... Me encanta porque fue... superó todas mis expectativas, pero literalmente.
Sí, sí,
pasaron,
sí,
cosas malas, buenas, de todo, ¿no? Pero lo que yo tenía en mente es que fue superado como... en mil, ¿sabes?
Sí, sí.
Sí, sí. No sé, es algo que... La verdad es que no me lo termino de creer y cuando yo misma miro mi actuación en el programa pienso, wow.
Es verdad, nosotros lo hemos visto el vídeo donde sale Mire con una bandera española, sí, allí, sí, detrás.
La bandera española y la de Japón, las dos allí.
Y la japonesa, sí, sí. Ella sale cantando y canta una opening de Detective Conan.
Sí.
Nos ha hecho una capela en casa antes, preciosa.
Sí.
Pero no la vamos a forzar. Luego nos va a cantar una canción con Judith. Nuestras dos otakus van a cantar una canción de... Uh-huh. Bueno, yo digo de Pico y Sekihan, pero en realidad es una canción Vocaloid.
Sí.
De Miko Hatsune Kaito. Y resulta que, bueno, pues que ella fue a este programa, estuvo allí conviviendo con, uh-huh, los otros artistas internacionales invitados.
Sí, sí, correcto.
Que muchas anécdotas, ¿no, Mire?
Pues la verdad es que sí, un montón. No sé por dónde empezar, ¿queréis que cuente?
Me dijiste que había ido un coro de gospel familiar.
Sí, sí, había un coro de gospel familiar que eran mis vecinos en el hotel, estaban al lado. Eran la madre, las hijas y amigos o hermanos, no me acuerdo bien. Uh-huh. Y eran un coro de Estados Unidos que se dedican a cantar, en especial, canciones de anime. Y ellos también fueron invitados allí.
Y ellos con sus túnicas cantando Evangelion.
Cantando Evangelion a capela, sí. Sí, sí, sí. Sí.
En la página de Facebook del programa ya os colgaremos un par de vídeos. El de Mire, naturalmente, y algún otro, porque la verdad es que es muy curioso de ver una familia americana de personas, sí, sí, negras, muy guapos todos, muy majos, con un ritmo impresionante y cantando Evangelion en tono gospel. Entonces, bueno, después me has contado que tienes más proyectos de cara a Japón o que tenéis alguna cosa por ahí en el aire.
Sí,
algo que
sí
se pueda contar.
A ver, ahora mismo tengo un compañero que es guitarrista que vive en México y me contactó con un guitarrista japonés y estamos haciendo una versión de la canción más famosa de Totoro, Mi vecino Totoro, uh-huh, en metal.
¿En metal?
Sí.
Yo esto lo quiero oír.
Mira, Luis nos levanta la mano.
Versión metal. Sí, sí,
esto,
sí.
Esto habrá que escucharlo, vamos. Pero esto sí lo vamos a convertir en sintonía de Melón con Japón, por lo menos.
Pasaré.
Pero entonces, el japonés tocará la versión sí, metal. Bueno, ¿y tu voz, yo, entonces, cómo será?
No, yo canto también.
Sí, sí, ya, ya. Me refiero que si vas a poner tu tono de voz normal en las canciones que hemos visto, o será más bien algo más bien gutural,
no,
tirando
no,
a heavy.
No, será tirando a heavy, pero con mi estilo. No, lo que es más heavy es la instrumental, pero yo hago como el intento, digamos, será más potente.
Pero de Tonari no Totoro, o sea...
Sí, 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 Tonari no Totoro, Totoro, pero versión metal.
Oh.
Es potente, la idea es guay.
Habrá que escucharlo, de verdad
sí,
que sí.
Sí,
¿eh?
Estamos en ello, yo tengo que terminar mis grabaciones, soy la que falla siempre.
Y bueno, también me hablabas de algún proyecto físico, de algún disco, algún CD.
Sí, no lo tenemos planeado, es algo que está en mente y es una meta de este 2017. Yo tengo un amigo que se llama Mr. López y que también tiene un canal de YouTube. Él lo que hace es tocar instrumentales, pero es que toca la batería, el bajo, la guitarra, lo toca todo, todo, él solo es una banda. Y él y yo formamos un dúo, ¿no? Él es la banda, él es la instrumental y yo soy la cantante.
Como los Pet Shop Boys, que son dos y hacen un jaleo del 15.
Pues así lo hacemos todo y estamos componiendo. Tenemos ya dos canciones, una está por salir, saldrá dentro de poco, cuando yo la termine. Siempre soy yo la que tiene que terminar las canciones. Siempre soy yo.
Bueno, todo esto no es algo que venga de la noche a la mañana, es un fruto de mucho trabajo, de muchos años.
Sí.
Cuéntanos un poquito cómo empezó todo.
¡Buf! A ver... Yo, desde los 6 años, que justamente aquí en San Feliu de Codinas, empecé a estudiar música, tocaba el violín, tocaba el piano y hacía solfeo. Por parte del tema del anime, yo estaba enamoradísima de Detective Conan, uh-huh, y como allí salen las canciones en japonés, eso me llamó la atención, fui a buscarlas, encontré Vocaloid, encontré muchos animes que estaban en japonés allí ya, y empecé a cantar. Como a mí ya me gustaba cantar, ¿no? Pues me decanté por todo lo que me gustaba en aquel entonces. Y hará como 3 años lo empecé a subir a YouTube. Es decir, yo ya subía contenido, pero no era de temática anime. Y cuando uh-huh empecé a subir en 2014, uh-huh, cantando cosas como One Piece en catalán, uh-huh, empecé a tener seguidores. Y de aquí que me pidieron, canta esto, canta lo otro. Y yo, sí, pues me gusta, vale, lo canto. Y pues fui cantando ahora en catalán, en japonés, y cuando se me terminaron las canciones que aquí ya estaban traducidas, uh-huh, empecé a traducirlas yo, a adaptarlas y uh-huh hacer lo que llamamos fandubs. Uh-huh. Y entre una cosa y la otra, hará como 6 años que estoy en YouTube, estoy desde 2011, uh-huh, y pues eso, desde los 6 que estudio música, pero soy autodidacta. Empecé en la escuela de música, estuve pocos añitos y después...
¿Pero tú cómo aprendiste a cantar? Porque tú tienes un dominio de tus propias cuerdas vocales y la potencia de tu voz. ¿Tú sola?
Sí,
¿por
sola
tu cuenta?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Experimentando, sobre todo, he aprendido mucho porque me voy desde el country hasta el metal. O sea, yo misma he ido probando. Realmente yo... creo que no sé cantar, lo que sé es... de verdad, yo no sé, no tengo técnica, tengo como mi propio estilo, mi propia manera de manejar mi voz. Y eso
sí,
lo he aprendido a raíz de ir probando estilos, porque si cantas siempre country no vas a aprender otra forma, ¿no? Pero si vas probando distintos géneros, la voz se usa de distinta forma. Entonces empiezas a pensar, ostras, cuando hago esto así con la nariz o esto con... cuando noto la voz así o asá, ¿no? Y es cuando vas
aprendiendo trucos.
Exacto.
Y vas hilando más fino y dependiendo de la canción o el estilo que estás cantando, recurres a unos u otros
correcto
ardides para que te salga... Sí, bueno, me suena un poco con el tema de la escritura, me pasa algo parecido.
Sí, ¿no?
Vas, es que... lees de muchas fuentes, escribes de muchas maneras, muchos temas distintos y entonces siempre tienes de dónde tirar para describir cualquier escena. Sí, es
la base es querer.
Yo para cantar
y...
hago exactamente eso.
La base sí, que tener ganas y documentarse mucho y bueno, en tu caso pues eso, cantar de muchos
estilos. Experimentar, yo siempre lo digo así, experimentar. Sea lo que sea que te guste, experimenta, ve probando y así es como se aprende.
Sobre todo disfrutar con lo que haces, ¿no? Lo más importante, porque como me acabas de decir, tú de pequeña empezaste a cantar y cantabas lo que te gustaba.
Claro.
Y al cantar lo que te gusta es cuando realmente das, lo das todo,
sí,
y te puede salir realmente bien.
Correcto.
¿Y tienes algún concierto preparado para, en fin?
A ver, ahora estoy empezando a ensayar para el concierto que daré en Madrid.
Uh-huh. ¿En la Japan Weekend?
En la Japan Weekend de Madrid, sí, que será el 11 y 12 de febrero, creo, es ese fin de semana.
Uh-huh.
Y cantaré el sábado, daré un concierto de una horita, será de 7 a 8, creo, sí. Y ya estoy haciendo ahora la tracklist, eligiendo los temas, charlando un poco así con los fans a ver qué les gustaría escuchar.
Uh-huh.
Y haciendo el repartimiento, que es algo que no es simple. Porque tú cuando haces un concierto, si son 20 temas, tienes que repartirlos bien, teniendo en cuenta lo que, por ejemplo, no pondrás tres canciones que sean muy fuertes y después una lenta, ¿no? Puedes poner una fuerte y después otra lenta, ¿no? Es algo que vas mirando, también ensayando, ves qué te gusta más, cómo queda, ¿no? Y uh-huh, eso es lo que estoy haciendo ahora y ensayando mucho.
Muy bien. Nos decías, sí, también que haces colaboraciones con muchas otras personas,
sí,
y que conoces a otros youtubers. Uh-huh. Hemos estado hablando de Keyblade.
Sí.
Nosotros aquí todos somos bastante fans de Keyblade y nos gustan mucho sus épicas batallas del rap,
sí,
del friquismo.
Sí, sí.
Así que desde aquí le hacemos un llamamiento. No, tú me decías, nunca hace nada de yaoi. Le vamos a pedir, aquí somos fuyoshis compulsivas,
favor,
le vamos a pedir que haga una épica batalla del rap del friquismo de Usagi-san contra Shouichi Tatsumi Senpai.
O Misaki contra Ritsu Onodera.
Eso también, batalla de Ukes o de Semes, ¿no?
¡Wow!
Sí, sí.
Esto, bueno.
Esto promete.
Sí, unos tirándose el no sé, ¿no? Tirándose bolitas de papel a ver quién gana.
Batalla total, Semes contra Ukes.
Ahí gana Senpai seguro siempre, porque es el más bruto.
Esto lo tiene que valorar Keyblade si hace el rap, ¿eh?
Vale, pues sí. No, a ver, es verdad, si él lo decide hacer, a ver quién cree que puede. Bueno, de hecho, él siempre lo deja abierto, ¿no?
Sí,
¿quién
sí
gana?
Más
¿quién gana?
¿Quién
sigue? Sí,
sí.
Tú decides.
Lo que pasa es que se nota mucho por dónde tira él normalmente.
A ver. Sí.
Como es lógico.
A veces sí, pero...
Sí, en algunos no tanto y en algunos incluso mueren ambos personajes.
Light contra Nilush.
Por ejemplo. Bueno, también depende del carácter de cada uno. Y te has encontrado con personas que tienen bastante popularidad, pero por otro
sí
lado hay de todo. Hay personas sencillas y personas
sí
menos sencillas,
sí,
nos decías.
No, pero yo la gente que me he encontrado... súper amable, súper abierta. A mí una cosa que siempre me da miedo es hablar con gente que tiene más suscriptores que yo, porque pienso, wow, quizás cree que yo quiero aprovecharme de esta persona,
sí,
o algo, ¿no?
Sí,
porque
sí, sí,
es verdad que hay mucha gente que busca popularidad y
uh-huh
ya va directamente a eso, ¿no?
Uh-huh.
Y es una cosa que me da mucho respeto y tengo miedo a hablar con ellos y que va, suelen ser personas que pues son como tú o como yo, les gusta hacer lo que sea, pero mira, han sido populares y tienen muchos suscriptores, pero son gente generalmente muy abierta a hacer muchas cosas, muy amable, súper agradable, que puedes hablar con ellos de cualquier cosa. Y yo, en mi caso, estoy muy agradecida con la gente que me he encontrado.
Pues es,
y hablo, puedo hablar muy bien de ellos.
Es algo muy bueno, porque sí que es verdad que estamos en un mundo de egos y que,
sí,
como dices, tú dices que hay personas que se acercan para obtener popularidad, pero es
sí
que los que ya la tienen parece que tengan miedo de que los demás se la roben. Como
no,
si el hecho
no,
de que yo tenga...
mucha competitividad.
Claro, como si el hecho de que yo tenga te fuera a restar a ti la tuya,
sí,
cuando
no,
hay público para todo el mundo.
Simplemente se repartiría, ¿no?
No, es que a ti te pueden gustar 15 cantantes.
Exacto.
O 100.000.
Ya,
que
exacto.
Más,
ya.
No porque te guste uno te va a dejar de gustar otro, ¿no?
Ya.
Pero bueno, eso está un poco montado así porque es un mundo competitivo.
No, y también se trata de lo que tú tengas que ofrecer. Si tú eres una persona que tiene algo que ofrecer, como es tu caso, cantas canciones y hay gente que directamente es fan de las series, les gusta cómo cantas, o si tú no tienes nada que ofrecer, simplemente sales a poner tu cara guapa y a decir tres tonterías.
Ya, eso suele suceder.
Entonces
sí,
eso es más fácil de perder porque otro día va a salir otro con la cara más guapa y va
sí
a llevarse
eso,
a lo mejor.
Eso pienso yo. Es una cosa que mucha gente me viene al canal y me dice, oye, ¿pero por qué no tienes suscriptores? Pero si estás currando mucho, ¿y cómo es que no tienes? Y digo, mira, ¿sabes qué pasa? Hay muchos métodos para conseguir las cosas. Y hay otros que son fáciles y otros que son más difíciles, ¿no? Y mucha gente, YouTube hoy en día es una plataforma que llega a todo el mundo y nos llega de tal forma que pensamos, wow, si yo me pongo con una carita bonita y hago las cosas que hace todo el mundo y sigo las modas, probablemente llegaré a mucha gente. Y es verdad, puedes lograrlo. Pero
no,
como tú, habrá 10 más.
Exacto,
100,
no hay,
después
no hay 10.000. Nada que ofrecer.
Claro.
Es que si tienes algo que ofrecer, pues vale, hazte un canal. Tienes algo que la gente, que no hace nadie, entonces pues...
Pero
porque eres único, pero...
Simplemente
claro, pero es más difícil. Es más difícil. Siempre es mucho más difícil si tú partes de tú mismo.
Exacto.
Porque partes desde cero. Entonces es mucho más fácil.
Es más difícil, pero la compensación llega más despacio, pero como tú sabes bien, sí, es mayor. Dicen que lo nuevo place y lo viejo satisface. Las cosas que se quedan en moda, pues se pasan como una moda. Lo que llega pronto, exacto, se va pronto, ¿no?
Exacto.
Y sin embargo, lo que cuesta más de conseguir suele tener una base más profunda.
Exacto.
Y por eso tú ahora tienes pues todo lo que tienes. Y por eso tú has ido a Tokio invitada a ese programa y tienes los suscriptores que tienes, sí, y tienes tus conciertos preparados y demás.
Sí, sí.
Porque tú te lo has currado durante mucho tiempo. Me dijiste que empezaste con un micrófono de PlayStation de...
Bueno, exactamente. No era el SingStar, es que ni siquiera era eso, ¿vale?
Era más
siquiera,
cutre.
Sí, era más
era
cutre.
El de los
chinos.
Bueno,
no.
¿Cómo te has pasado?
Me ha salido.
No,
el de los
japoneses. Esas tiendas a todo 100.
No, en serio, era terrible. Era un micrófono de un equipo de karaoke. O sea, cuando no existía ni el SingStar. ¿Vale?
Sí, o sea, era anterior.
Lo tenía yo, creo que cuando tenía los 6 años esos, ¿no? Cuando sí, empecé a cantar, pues ahí. Y era como, era tipo los de SingStar. Era uh-huh, terrible, ¿vale? Se enchufaba directamente al ordenador y con eso, pues, venga, cantar. De hecho, tengo vídeos. Yo no he eliminado cosas de YouTube. Está ahí todo lo que he hecho. Excepto... Antes de cantar anime sí que eso lo eliminé porque estaba bastante depresiva. No, nadie llegaba a mi canal y era subir un vídeo y recibir las mismas visitas que me daba yo misma. Y entonces eso sí que lo subía... Si estaba ahí una semana, no lo miraba a nadie. Adiós, fuera, lo eliminaba. Pero lo que empecé a grabar de anime está ahí en el canal y está grabado con ese micrófono.
Con ese micro que lo tendrás con en la vitrina micro. Porque, a ver, el micrófono se lo merece, ¿eh?
Bueno, lo tiene mi hermana, juega con él a veces. Le gusta cantar, la pequeñita le gusta cantar mucho con el micrófono.
Hombre, eso ya es un micrófono consolera. Y igual le da el triunfo ya solamente por el hecho de utilizarlo. Bueno, pues Mireia, no te vayas, vamos a seguir con Melón con Japón, porque además vamos a hablar de una de tus series favoritas, Shingeki no Kyoshin.
Sí.
Pero antes de eso, Judith, y tú vais a cantarnos Cendrillon. Me decíais que era de Miku Hatsune y Kaito.
Kaito, sí, Kaito,
pero
sí,
a mí me gusta más la versión de Pico y Sekihan. Pero bueno,
a mí pues, también, es mi favorita.
Pues sí, a partir de ahora, vuestra versión va a ser mi favorita también. Venga, pues cuando queráis, adelante.
走る衝動背骨抜けていく刹那 金はならさないで、あなたにひざまずき、まだダメと叫んだ右手が突き刺しさよなら、消せない少年をコースににまとう姫、強い瞳僕の光だ、画面ごと撃ち抜く。光る月が君に顔してたんで、ドレス膝で咲いて、ティアラは投げ捨てて、見つめ合う瞳と瞳が火花を放つ、孤独な魂が炎を上げ惹かれ合う、その涙救えないなら、まるで一人遊び。時を止まれ、今はあなたに恋しめて、揺れる孤独一つ一つを刻みつけてたい、とどまれ熱く濡れ、打ちつける高まりに、これ以上よは動けないよ、まるでフェアリーテル。
Pues nos hemos quedado con la boca abierta.
A mí me ha quedado la voz completamente seca.
Bueno, toma, botellita de agua.
Sí, sí.
Pues muchísimas gracias por esta interpretación maravillosa. La vamos a hacer quedado, correr por todas partes.
Te has quedado sin palabras, ¿eh?
Te has quedado without words, absolutamente. Pues vamos a dar paso a la sección, a la siguiente sección, Melón con Japón.
Genial.
Melón con Japón.
Pues vamos a hablar, como decíamos contigo, Judith, de la serie Shingeki no Kyoshin, Ataque a los Titanes. No sabemos, tenemos muchos datos de ella. Yo lo que conozco es todo el tema del argumento. A ver, ¿qué nos puedes contar?
Antes de hablar del argumento, me gustaría decir que Shingeki no Kyojin, que empezó a emitirse en 2013, como muchos recordaréis, recuerdo que muchos nos volvimos locos cuando empezaron a emitirla. Bueno, Shingeki ha sido creada por Hajime Isayama, el cual tengo constancia de que no sabía mucho de dibujar.
No, dibuja terrible, de hecho.
¿En serio?
Todo el mundo critica su manga porque sí. Es terrible. Keyblade lo critica
Keyblade,
en su edad.
¿Sí? Keyblade. Eren versus sí. Kirito, que ahí dice, Kirito, las cabezas de tu manga son deformes.
Sí, bueno, exacto. No, son terribles.
Yo he visto el anime...
No es lo mismo, exactamente.
Claro.
¿No?
Vale.
La animación del anime no tiene nada que ver. De hecho, está a cargo de una empresa muy famosa que hace animaciones muy buenas. Pero Hajime no sabe dibujar.
Así que no sabe dibujar.
A ver, sí, pero no lo hace muy bien. Los personajes del manga... Cuando lees el manga los confundes. Yo creí que habían matado a Armin, pero en el capítulo 20 creo así, porque había un personaje secundario igual que él. En serio, bueno. No.
Y entonces, ¿qué pasa? ¿Pasa lo mismo? Bueno, con el guión no pasa lo mismo, porque el guión es muy bueno.
No, el guión es muy bueno. No, el problema de este hombre lo tenía con el dibujo. Y creo que se inspiró en la Mona Lisa para hacer al titán colosal, si no me equivoco.
La Mona
sí,
Lisa caníbal.
Sí, ahora sí. Que lo dices.
En la Mona Lisa caníbal.
Sí, se le parece en la cara.
Sí, y en el peinado.
Sí, también. Y en la postura.
Sin tramontana.
Sí, sí.
La sonrisa.
Vamos, que son dos gotas de agua.
Hombre, tampoco nos pasemos. La Mona Lisa es más mona.
No te es el sarcasmo.
Ya, y el titán es calvo.
No, la pregunta es quién lleva maquillaje en esos dos.
Bueno.
Es verdad.
¿Qué más nos cuentas de Shingeki?
A ver, pues el manga de momento todavía lo están haciendo, igual que el anime, pero el anime ha tenido un parón, no han vuelto a sacar más temporadas, el manga en cambio va haciendo, ya van por, creo que han sacado ya 21 volúmenes,
Sí, ahora sacarán, este año sacarán la segunda temporada. Sí. Y no pudieron seguir el anime porque atrapaba el manga, lo que suele suceder siempre en
bueno,
todos los animes.
También, sí. También hicieron una especie de...
Bueno, spin-off y de todo, sí. De todo han hecho.
Levi Gaijin o algo así.
También han sacado muchos OVAs porque, de hecho, el anime no está muy bien... O sea, está muy bien hecho, pero se deja cosas importantes que sí salen en el manga y por eso han tenido que sacar OVAs. Pero cuéntanos sobre el argumento primero.
Sí. A ver, Shingeki no Kyojin es un anime shonen, que ya hemos dicho que shonen es para chicos, y consiste en que la humanidad conviven en el planeta con los titanes, que son como humanos retrasados mentales, pero de bastante altura.
No se sabe aún qué son los titanes.
No, exactamente
no,
pero...
Son unos seres...
colosales.
No, pero se mueven y se comportan como si tuvieran el síndrome de... Con todo el respeto del mundo, no quiero insultar a nadie.
En realidad, se mueven y se comportan como...
Como titanes.
No sé cómo decir.
No. Hay una razón detrás de todo, pero Hajime aún lo va dejando poco a poco.
Sí.
Sí,
no
seguramente
se
son,
son
algún experimento que salió mal o algo así, seguramente.
Sí, lo más probable.
La cuestión es que son carnívoros.
Sí, los titanes se alimentan de seres humanos. Mm-hmm. Y por eso los humanos tuvieron que recluirse todos en una zona que es como... Es la zona del mundo en la que están todos los humanos, los pocos que quedan ahí todos metidos, dentro de tres muros que les protegen de los titanes que están por fuera. Mm-hmm. El primer muro es el Muro María, el segundo se llama Rose, sí. Y el tercero se llama Sina, y es el más interno y donde está dentro el castillo del rey. Mm-hmm. Y los humanos viven en los distritos dentro de los muros. Y van de más pobre a más rico. O sea, el que es más pobre vive más hacia las afueras y el que es más rico pues vive más adentro.
Y que es donde vive el rey.
Y se supone que los muros tienen que proteger la humanidad de los titanes.
Uh-huh. Exacto.
Pero eso no siempre es así.
No. Y hay muchos humanos curiosos y exploradores que desean saber cómo es el mundo fuera de los muros, pero no pueden, no podís, porque están fuera los titanes.
Y claro, bueno, mírame, ya explorarás tú ahí con los titanes.
Pero para eso existe un ejército.
Sí.
Que se dedica a destruir a los titanes.
Sí,
y
exacto.
A defender
y el anime gira precisamente en torno de este ejército. El protagonista se llama Eren Yeager.
Eren Yeager y se va.
Se va.
Sí. Porque es del cuerpo de exploración, se ha de ir, ¿no?
Claro, claro.
Pues Eren es el protagonista y le acompañan su hermana, entre comillas, su hermana adoptada, Mikasa.
Mikasa
Ackerman.
Teléfono. Dios mío.
¿Cuántas bromas se habrán hecho con el nombre?
Se han hecho muchísimas.
Muchísimas.
Están tan desgastadas ya.
¿En tu casa o en mi casa?
Ya no hacen ni gracia.
¿Cómo se llama esa chica?
Bueno, yo opino que Mikasa es bastante atractiva y además es muy inteligente.
Tiene unas tejas muy bonitas.
Sí, es preciosa.
Madre mía. Y el tercer protagonista de la serie es el pequeño Armin, que muchos dicen que es homosexual, pero...
Homosexual, yo pensaba que era una chica.
Wow, bueno, ¿cómo se llamaba este tipo que hizo un doblaje muy bueno en plan
Kiba,
parodia?
Kiba Dubs.
No sé si es él, el de Titanes sin Hércules.
¿Kiba?
Y el de Al ataque pero sin Titanes.
¿Kiba Dubs?
¿Los dos son de él?
Sí, claro. Sí.
Bueno, la historia gira en torno a estos tres personajes y a todos los que les rodean, que son los secundarios. Y ellos tres, la historia empieza en que son niños pequeños ahí viviendo en su distrito... Cuando los titanes invaden el Muro María por dentro y se comen a la madre de Eren. Esto no es ningún spoiler porque sale justo en el primer capítulo.
No, así es que un spoiler porque yo no la he visto.
Spoiler alert.
Ya, pero, ya lo sabes, si empiezas a ver la serie, esto va a ser lo primero que te vas a encontrar.
Prácticamente exacto. Eso es, en cierta forma, al principio lo que mueve a Eren a meterse en el ejército.
Exacto.
Es eso.
Ese es el revulsivo que hace que él se anime a meterse en el ejército
porque
este.
Porque los titanes llevan cientos de años fuera de los muros sin poder trepar cuando de repente aparece un titán de 70 metros, el enorme titán que todos relacionamos con la Mona Lisa caníbal.
Y aparece
el titán
de la nada.
Colosal. Y bueno... Así es como destruyen el Muro María con la ayuda de este titán y entran todos los titanes adentro a comerse a los humanos. Y huyen al muro más interior, el Muro de Rose.
Y hay, sí, hay unos... Bueno, eso
aquí
lo contarás
empieza
tú,
la
¿no?
lucha.
Eso lo contarás tú, pero hay varios tipos de titanes. Está el colosal, el blindado...
Pero aún no se sabe, no hagamos spoilers.
Exacto. No hagamos spoilers.
Bueno, y a raíz de esta experiencia que les pasa en el primer capítulo, los tres protagonistas deciden entrar en la academia que les enseñará a ser de los soldados que luchan contra los titanes. Uh-huh. Y bueno, ellos cuando se gradúan de ahí deciden unirse al equipo de exploración y el anime irá de esto, de que ellos van saliendo fuera con los otros exploradores para matar a los titanes y sobre todo matar a los que han invadido el Muro María para recuperarlo.
Uh-huh. Y averiguar cómo es que están los humanos ahí sí. encerrados y cómo encontrar la manera, ¿no?, de poder salir y matar a todos los titanes o convivir con ellos.
Y saber dónde han salido también.
Sería complicado, pero...
A mí lo que me parece muy, muy bien hecho es la estructura del ejército. Está muy bien hecha, yo creo.
Sí, está muy bien hecha.
La policía militar, el cuerpo de exploración y el de defensa.
La gendarmería.
La gendarmería.
Sí, sí. Dentro del ejército está la guarnición o la policía militar, que son los que protegen los muros. El grupo de exploración, que son los que salen afuera a matar los titanes del exterior. Y la gendarmería, que son los que están
policías
ahí con
militares.
El rey viviendo en su castillo.
Tan tranquilos.
Y, sí.
Bueno, dentro de todo lo que son animes y mangas, a veces encontramos argumentos flojos o con poca consistencia. No es el caso de Shingeki. Es un argumento muy... Bueno, pasa como con Death Note. Son argumentos muy bien estructurados, muy complicados y con todos los extremos bien estructurados.
Con todo atado. Como diría cierta persona, todo está atado y bien atado.
¡Ay, qué mal rollo! Pues sí, lo deja todo bastante atado. Vayas donde vayas, siempre
mal,
encuentras,
pero...
encuentras que las cosas tienen sentido. Y bueno, si realmente los dibujos del mangaka eran malos, pues por lo menos tenemos un anime bueno.
Sí.
Yo no me he leído el manga, por eso no lo sabía, solamente estaba mirando el anime. Y a
nosotros
mí sí.
que estamos esperando a que salga la segunda temporada del anime para seguir con la serie.
Abril 2017. Lo tengo todo controlado.
Sí, algo había oído al respecto. Lo que es
¿Alguien más le da miedo?
Mire un poco de miedo.
No me preocupes, yo también tengo controlado una expansión de un juego. Ya sé que el día exacto en que saldrá.
Cada uno,
lo tengo en la cabeza.
Cada loco con
sus cosas. Cada uno con sus cosas.
Está claro. Pues bueno, ¿y qué más nos puedes decir de este manga? ¿Ya no nos puedes decir nada más? ¿Ya está? ¿Ya es todo?
No,
no me lo creo.
A ver, hay mucho más, ¿vale? Yo he visto cosas del manga, más adelante se lía bastante, ¿vale? Se lía gorda. Lo que estamos esperando a que saquen el anime y a ver cómo lo desenvuelven en el anime y si va a ser muy diferente al manga o no.
Exacto, porque hay series que dices, no se parecen nada al manga. Shaman King, Soul Eater, etc.
Sí, a veces hacen expansiones que no tienen mucho sentido. Pero esta tiene, decíais, ovas.
Sí,
puedo
sí.
dar fe de que también existen muchos fanfics de ella.
Sí,
un montón. No, Jinchis, fanfics, yo he leído unos cuantos.
También meten tipo yaoi o algo.
Sí, tanto.
¿No? Evidentemente.
Levi y Eren
pero,
son tan famosos que gente que no conoce el yaoi conoce la pareja.
Me ha asustado porque me imagino un titán con un humano. No,
yo veo una imagen hentai de un titán violando a una humana. Humana random.
Piensa que los titanes, teóricamente, según la serie, no tienen género, por tanto no puede.
Cierto,
no
ya,
puedes.
Bueno, pero la gente les pone género.
Sí, sí, o sea.
No. Su lengua era tan larga como.
No hace falta que digas esas cosas.
Esa mujer se tendría que haber pasado muy bien.
No, va, ya. Aquí lo dejamos.
Dios mío.
A lo que yo me refería con lo de los fanfics es que antes hemos hablado de una persona bastante andrógina que aparece en esta serie y sí que yo lo he visto en todas las posibles figuras que uno puede imaginar en diferentes tipos de
fanfics.
No lo cuentes.
Lenguas.
No, si no lo cuento, yo solo digo que sé que existe, o sea, yo
no lo
he leído, pero
lo hago.
He visto muchísimas ilustraciones de estos personajes y sé que bueno, que como es una serie muy popular, pues se han hecho muchas secuelas, precuelas y
spin-offs por un tubo.
Y desde luego, cuando fui estas navidades a comprar a Barcelona a las tiendas frikis, encontré un montón de cosas de Shingeki, cazadoras, medallas, esto que se ponen cinturones para pegarse por las paredes
maniobra,
y ir volando.
El equipo
de maniobra.
Todas, sí, eso es, todas las armas que utilizan, las espadas.
Que parecen cutters, pero...
Sí.
Parecen cutters con pistola.
Pues,
yo los tengo, que me hice el cosplay hace 3 años. Uf, complicadísimo.
Yo tengo pendiente de comprarme una cazadora del equipo de exploración.
Mire, ella ya la tiene, ¿verdad?
De la policía militar, como buen vago de la policía militar.
Bueno, pues genial. Pues bueno, no sé si nos queda algo más por decir de esta serie.
También hay... He visto algunas ovas que están dibujados en chibi y son ovas de humor. Lo que pasa es que se me ha olvidado
Chugako,
el nombre específico.
¿Verdad? Shingeki no Kyojin Chugako o algo así.
Algo así, creo.
Es como un instituto de chibis.
Sí, creo que es eso.
Pues muy bien. Bueno, en la siguiente sección de Melón con Japón, ¿nos puedes anticipar de qué serie vamos a hablar? ¿O todavía te lo estás pensando?
Todavía me lo estoy pensando.
Tiene una lista muy larga.
Pues ahí tenéis las sugerencias que podéis hacer en el programa para que...
Bueno. Dinos contendientes. A ver, un podio.
Tengo pendiente hablar de Kill la Kill. Es una serie de la que tengo ganas de hablar desde hace tiempo. Y aún más tiempo tengo que hablar de Boku no Hero Academia.
Oh, esta está muy bien.
Pues sí. Yo quiero que hables de Hunter x Hunter o de The Gray Man.
Sí, estaría bien.
Boku no Hero en la academia. Y ese hombre, ¿qué le pasa?
Boku no Hero Academia.
Hero.
Significa literalmente la academia de mi héroe.
Boku es my, ¿vale? En mío. Inglés.
My.
My.
Mío.
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 Mío. Sí, mío. Lo tuyo es mío. Sí,
mío. Mío.
Bueno, vamos a terminar este espacio de Melón con Japón hoy escuchando una canción de Mireya, que es la ending de la serie de Shingeki no Kyojin.
Es la opening.
Perdón. Como cuidado, estábamos terminando, yo digo, será la ending.
Sí, justamente la opening de Shingeki no Kyojin cantada por Mire.
La primera, Guren no Yumiya.
Y se llama Guren no Yumiya, como acabas de decir,
sí,
Víctor. Vamos a escucharla.
Perdón.
¿Qué quiere decir? ¿Qué
era
quiere
algo
decir?
De los muros, ¿no?
No, Guren no Yumiya creo que es la frase final de la canción y dice algo como atravesar el cielo carmesí.
Qué bonita.
Se me traspasan las dos openings y me lío.
Las dos hormonas.
La segunda.
conectan.
Se llaman neuronas, por cierto.
Gazamos de la radio. Continuamos para bingo.
Tenemos una de joyas este año.
Tenemos que hacer un programa especial de gazapos
es que
de la radio.
Se venía la otra. La otra, ¿cómo se llama?
Sí,
yo me lo sé en alemán.
Bueno.
Sí, a los de la libertad.
Yo me lo sé en alemán.
Es que eso es medio alemán, medio
aquí
japonés.
Aquí unos en japonés,
sí,
otros
sí,
en
terrible.
Alemán. Bueno, vamos a escucharte entonces, Mire, con Guren no Yumiya.
Nadie reconoce el nombre de las marchitadas flores. Pájaros caídos sueñan con volver de nuevo al cielo. No importan tus plegarias, Dios no puede cambiar nada. Solo tú puedes salvarte si resistes el combate. Los que ríen de nuestro deber de avanzar sin mirar, los que no volverán son como ganado, viven engañados como lobos muertos de hambre. La humillación por el cautiverio te hará flame contra ataque. Cruza el muro tras las paredes, eres el único cazador. Todo tu cuerpo arde en llamas por el impulso de venganza. Perforarás el cielo escarlata con un destello fugaz.
Y vamos aquí escuchando la versión de Me First and the Gimme Gimmes de Barbie Girl, una versión así ska, un poco punk, un poco especial. A mí me encanta.
Es la primera vez que escucho esto.
Armagedón.
Es una maravilla y he escogido esta canción para iniciar esta pequeña sección de No me pises lo fregao. Porque me habéis hablado últimamente todos, me habéis venido comentando que habéis encontrado en las redes sociales bastantes comentarios de, sin ofender a nadie, lo que ahora llamamos las feminazis.
Sí, bueno, lo que viene a ser una feminista extrema.
Sí.
No. Dentro del feminismo no puede ser feminista extrema. Digo yo, vamos. Según la definición
dentro
de feminismo.
Exacto. No puede ser feminista
ya,
dentro del feminismo.
Claro. No, no sé, yo lo llamo feminazismo.
La explicación. Eso que explica una palabra que tiene un significado. El significado de la palabra feminazi, no. Feminista es la igualdad. Es la feminastia.
La igualdad entre hombres y mujeres.
La igualdad, no hay más.
Exacto. Exacto.
Lo que pasa
exacto.
es que se ha extremizado.
Pero, ¿no
tanto?
Debería llamarse entonces equalitarismo?
Sí, quizás sí. Quizás no tendríamos que irnos tanto a los sexos y a los géneros,
ergo,
sino a algo igual, visto? Exactamente. Sí. Me parece
igualitarismo,
muy bien.
Porque pero, vale que entonces se puede argumentar que no, entonces las mujeres no ganan, salen perdiendo los hombres y punto. Pero entonces, si lo paras a pensar, si salen perdiendo los hombres en plan cosas económicas y todo esto, entonces todo baja.
Claro.
No tienes por qué subir una cosa si puedes igualarlo
sí.
todo.
Sí, sí. Claro. Se trata de hacer una cosa igual o de no hacer distinciones absurdas por razones
exacto.
de sexos o de razas o de historias
por ejemplo,
por el estilo.
Esto de que la mujer cobre menos que el hombre en algunos sí. trabajos, pues puedes hacer que el hombre cobre menos y entonces simplemente los precios de las cosas pueden bajar y ya porque la gente no tiene
o que
dinero.
Que todo el mundo cobre mucho dinero y todo el mundo sea feliz.
Efectivamente.
Bueno, no, porque entonces suben los precios de las cosas.
Aquí,
sería una inflación.
Bueno, aquí se trataría, más que hacer análisis económicos, se trataría de que si el que hace este trabajo pues cobra esto, sea quien sea y sea de donde sea
exacto.
y del sexo que sea. Esto sería lo suyo. Hay muchos intereses de mercados y no vamos a meternos en política ni en economía.
Vale.
Solamente quiero decir que todos los extremos suelen ser malos uh-huh. y cuando nos vamos a los extremos en las cosas solemos darles la vuelta y solemos maximizar cosas que no deberíamos. Y creo que se está llegando realmente a unos extremos muy
mucho en todo.
Bestias,
muy,
horribles.
Muy bestias, muy increíbles.
Horribles. Cada vez hay más noticias de las que te dices, pero esto está pasando de verdad. ¿O
sí. Sí,
piensas, es Mundo Today. No, no es Mundo Today. Esto ha salido en El País.
Este es que... Mundo siglo XV.
No, por si no conocéis Mundo Today, es una página que hace noticias falsas para exagerar cosas que han pasado de verdad o simplemente se las inventan.
Sí.
¿Sabes? Sí, está en Facebook.
Cosas puede... con Trump, ya me lo imagino ahora
sí,
mismo.
Sí.
Bueno, y del tema que decíamos, hace poco me venías tú, Judith, diciéndome que habías encontrado una noticia sobre que había una mujer que había declarado que ella creía que el acto sexual era algo machista de por sí, era violencia de género más bien, o sea, en sí mismo violencia de género,
vale,
porque había un señor que estaba entre comillas agrediendo a una señora.
Entonces, ¿por qué no nos extinguimos y ya está? Yo
claro,
creo que
no.
la solución, ¿no?
¿Sí?
Una tijera,
sí,
una tijera en mano y
sí, nos vamos
clas,
matando
clas,
todos, y claro, ya está fuera.
Según la mujer que dijo eso, dijo que el acto sexual es lo más machista que hay porque hay penetración y eso es violencia hacia la mujer porque es penetrada.
Qué vida más aburrida
bueno,
que
o algo
tiene.
Así.
Bueno, si nos ponemos en ese plan, entonces, bueno, habría mucha violencia sin importar el género, porque eso suele darse cuando hay una relación entre dos personas,
bueno,
sean del género que
ahora,
sean.
Ahora
entonces pregunta, ¿entre los yaoi estos?
Sí, claro. La violencia no es de género porque los dos son del mismo género.
Ah,
aquí vamos.
Ah, hay penetración igual, pero no es violencia de género. No es violencia.
Dicho, básicamente.
Claro, yo siempre he dicho que en una pareja de chicos, si se pegan, a ver, no es de género la violencia,
es
porque
violencia.
Son los dos del mismo género. Bueno. Es violencia a secas, ¿no? Bueno, lo dicho, que nos vamos a unos extremos que estamos ya saliéndonos un poquito
sí.
del cuévano. Que está muy bien que cada uno tenga, o sea, que haya unos derechos iguales, que hay unas diferencias muy respetables y que tienen que estar ahí porque son diferencias simplemente pues físicas
sí.
y a veces de intereses, pero que no tenemos por qué irnos a estos extremos. Y creo que hay una ola ahora mismo de mujeres que están yendo... Yo también vi la denuncia de una universitaria que un compañero la había invitado a un café y ella lo denunció
sí.
porque dijo que era acoso.
El Pau Ibar se está flipando.
Sí, sí, no, vi la noticia, o sea, salieron las noticias. Ella le denunció porque dijo que era acoso. Si el chico lo hubiera obligado a tomarse el café. Te lo tienes que tomar o algo. No, que tengo intolerancia a la cafeína, da igual.
Pues entonces sí, pero...
Es violencia, pero
hola,
claro.
Hola, guapa, ¿quieres un café?
¡Ay! ¡Ay! ¡Una cosa!
¿Cómo
quiere
hacer daño?
Oh,
me quiere lo peor.
Yo creo que estas chicas tienen muy bajo el umbral de
exacto.
lo que es un acoso
exacto.
y de lo que es la violencia.
Ya veríamos cómo reaccionarían si les acosaran de verdad. Es
sí,
que...
Sí,
A ver, siempre hay casos y casos, ¿eh? A lo mejor unas exageran y otras ya van con... Sí.
sí.
A lo mejor otras van con eso de... Van con el miedo de que... ¿Y si vuelve a pasarme?
¿Y si...?
Ya,
sí.
claro, pero... A ver, que pueda volver
si no?
a pasar.
¿Y si
sí.
no?
Sí,
ya.
Porque luego tenemos
si no?
otras mujeres que realmente, por desgracia,
claro.
sufren violencia y, sin embargo, ellas no lo acaban de reconocer o no se acaban de animar a denunciar. O sea, tenemos los dos extremos. Esas mujeres están en unas circunstancias
sí.
muy malas, muy negativas y entonces no tienen una... percepción de la realidad, igual que
ahora
la
nuestra. Ahora deben estar muy asustadas, ¿no? Por la ley esta rusa.
Sí, bueno, es verdad, en Rusia ha habido una
paliza anual legal a las mujeres.
Sí, le han pedido a Putin que se legalice, que le puedan dar una paliza anual legal. Yo se la daría a ellos, la paliza diaria.
¿Qué te puedes esperar?
¿Qué te puedes esperar de un señor que le dice que dice por la tele que las mejores prostitutas son las de su país?
Sí.
¿Qué te puedes esperar de esa persona?
Bueno, porque las ha probado, si no, ¿cómo lo va?
Ya,
en realidad, a ver, es tan fácil como esto. ¿Qué te puedes esperar de alguien que ya de por sí se llama Putin?
Bueno. El nombre es aparte, ¿eh? Es una cuestión de idiomas. Es ruso y él no sabe lo que significa.
Esto es una cuestión de idioma. Pero sí que es verdad que últimamente estamos viendo altos dirigentes de alta política internacional que están diciendo unas barbaridades tan, tan gordas que dices, bueno, si yo me tengo que fijar en estas personas, ¿qué puedo esperar de la ciudadanía media?
Yo creo que estamos retrocediendo todos, totalmente. Las derechas están ganando. Mira,
yo quiero decir que en el próximo No me pises lo fregado tenemos que hablar de otra noticia que me acaba de venir a la cabeza con lo que acabáis de decir.
La Sagalés llega un bus a la parada de Sagalés a la hora que tiene que llegar.
Es sobre el españolismo / catalanismo / americanismo / inglesismo.
Bueno, sí, mira, os cuento, los nacionalismos son un tema candente, un tema político
sentido
interesante.
Patriótico.
Yo he hablado con muchas personas de otros países y en todos los países suceden cosas así, porque cada cual pues tiene su concepto tribal. Entonces, tengo hace tiempo ganas de invitar, y voy a invitar en los próximos días, a una chica de aquí de nuestro pueblo, que se llama Rania y es macedonia. Y yo le pregunté una vez, estuve hablando con ella, porque tenemos pues bastante amistad, y le pregunté por el problema macedonio, porque cuando yo fui a Grecia yo vi pintadas por las paredes que ponía Macedonia is Greece, y yo decía, a ver, Macedonia es Grecia, Macedonia es Macedonia, Macedonia y quién es, ¿no? Y ella me decía, a ver, Macedonia es Macedonia, no es de nadie, ¿por qué tienen los griegos que venir a decir que nosotros somos? O sea, ella muy... Y entonces la quiero invitar para que nos cuente un poco la problemática nacionalista que han tenido los macedonios desde hace tantos
siglos.
Yo tengo
un compañero de clase que se llama David. Saludos, por cierto. Que yo le llamo Mein Führer, ¿vale? Porque tiene un sentido patriótico, pero de España, ¿eh? Es de aquí.
Sí, sí.
Pero tiene un sentido patriótico muy desarrollado, para decirlo ligeramente.
Sí, nacionalista hasta la médula.
Mucho, mucho. A ver, que tiene un humor muy crudo, una forma de pensar muy, muy, muy...
Española.
¿Cómo decirlo?
Extremista, no, muy extremista.
Extremista no, porque no es muy... ¿Cómo decirlo? Es nacionalista, pero no como de... No se siente español, por decirlo de una forma. Simplemente es nacionalista en general, del país que sea.
O sea,
es muy extraño.
Que cada país tiene que tener su propia idiosincrasia y no mezclarse culturalmente con los demás.
Y es muy crudo, tiene un humor muy
crudo. Radical.
Y tú le escuchas y es que es buenísimo.
Bueno.
Es un espectáculo humano.
Y a mí me gustaría decir lo que he dicho hace un momento del programa siguiente. A ver, voy a decir solamente una noticia. Quería hablar de que ha salido que Donald Trump ha borrado de la página de la Casa Blanca toda la sección en español. La ha dejado solamente en inglés. Dicen que la están remodelando, pero no sé yo.
Bueno. Remodelando igual a eliminar.
Bueno. Sí, de hecho salió que también habían quitado el tema políticas de homosexuales, transexuales, bisexuales, y era, ¿no? Es que lo habían quitado todo.
Sí, o sea, es una remodelación auténtica,
exacto,
¿no?
Exacto,
sí,
exacto.
sí.
Remodelación...
Es de lo que quería
pero
hablar.
La gente se asustó
siguiente.
Un poco al principio porque, claro, ni cambio climático ni nada, y es como, lo están quitando todo. Y es, no, lo están quitando porque renuevan la estructura, renuevan todo.
A mí me da muchísimo miedo este señor.
Renovación de gobierno, renovación de página web.
Estamos medio mundo asustados con estas políticas tan extremas. Es lo que decía al principio, ¿no? Que los extremismos nunca son buenos. Y yo creo que, sobre todo, socialmente hablando, habría que ser muy neutral y habría que ser muy abierto de mente y muy comprensivo. Y no irnos a los extremos de esta manera.
Pero la gente también es un poco... Que no lo entiende esto.
La gente ahora...
¿Has visto el presidente de México? Que le dijo a Trump que no pensaban hacer el muro. A ver, no, es que no le contestes. No le contestes, tú.
Bueno,
ignóralo.
Del presidente de México también merecería un programa él solo aparte, porque también tiene tela el presidente de México.
Pero igualmente, que no le contestes, da igual.
No, sí, que no merecería la pena. Digamos que, por lo que tú estás diciendo y de tu compañero y lo que has comentado antes, lo que ocurre es que hay toda una corriente social que se está yendo a los extremos, quizá por, a causa de la crisis, el hecho de que no hayamos tenido más guerras mundiales ya, porque la gente está muy asustada aún de la segunda, hace que todas las tensiones se reflejen en lo social y todos los miedos y todas las cosas que está sufriendo la sociedad ahora mismo, parece que se reflejan en irnos a extremismos, a los populismos, a los nacionalismos y a todo este tipo de cosas a las que la gente se agarra con uñas y dientes. Y como habíamos empezado hablando de las feminazis, os voy a contar una pequeña anécdota para terminar el programa de hoy, que a vosotros ya la sabéis, pero por si los oyentes no la han oído. Se trata de un escritor, un colega mío, somos más o menos iguales, Arturo Pérez Reverte. Ha vendido unos poquitos libros más que yo, pero poquitos, casi, casi poquitos. Ya lo cojo. Ya, bueno, ya. Arturo Pérez Reverte.
Un par de miles más.
De millones.
De diezimos.
Millones.
Pues, sí.
Arturo Pérez Reverte es un gran, enorme, maravilloso escritor. A mí me gusta mucho. Hay diversidad de pareceres, pero a mí me encanta. Pero sobre todo es un hombre que tiene las ideas muy claras, para bien y para mal. Y contaba él en su página que un día pues estaba en una librería y al salir de esa librería él le sostuvo la puerta a una señora que entraba, una chica.
Oh,
y entonces
qué bueno.
La señora le dijo que de qué iba aguantándole la puerta, que ella podía perfectamente aguantarse la puerta.
Violencia de género.
Sí, sí, que aquello era. Y entonces lo puso verde en su página web diciendo que era un machista porque le había aguantado la puerta. A lo que Arturo Pérez Reverte respondió: no le he aguantado la puerta porque usted sea una señora, sino porque yo soy un caballero.
¡Ole!
De manera que no se podía esperar menos de él. Bueno, y con esta reflexión maravillosa nos despedimos del programa de hoy. Gracias por venir, Mire. Vamos a seguir hablando contigo. Vamos a seguir colgando cosas tuyas en el Facebook y vamos a seguir promocionando todo lo que haces. Y esperamos que nos vuelvas a visitar y nos cantes más cosas.
Ha sido un placer, así que cuando quieras.
Pues muchísimas gracias. Y gracias a...
Aquí estaremos.
Muy bien. Y gracias al equipo Judith, Víctor, Eric. Y gracias, Pau, por haber venido hoy, que no te tocaba. Me alegro mucho que hayas venido. Muchas gracias y hasta el próximo programa.